Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Buenas noches, aquí estamos en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Nos volvemos a encontrar, volvemos a tener este espacio que es un canto a la esperanza, que es un pequeño granito de arena en la construcción de un país y un mundo mejor, donde estamos queriendo que los jóvenes tengan mayores oportunidades, que puedan soñar, que puedan cumplir sus sueños por medio del esfuerzo, por medio del estudio, de la capacitación, del trabajo, también del compromiso, el compromiso social y también en el cuidado del medio ambiente. Así que ustedes saben que vamos variando todos los programas con cada ocasión, los vamos sorprendiendo a los oyentes sabiendo que vale la pena escuchar hasta el final la audición y que van a descubrir a un grupo de jóvenes que realmente están teniendo un proyecto de vida superador y que tienen ganas de salir adelante por medio del esfuerzo y del estudio, que están trabajando, que están poniéndole toda la garra y que son un ejemplo, que son una inspiración para todos. Así que, pero antes tenemos que estar, antes de darle a conocer quién es nuestro invitado exclusivo, que tenemos la alegría de tenerlo en los estudios de Radio Cultura, vamos a contarles a los oyentes de dónde venimos, porque estuve con Candelaria, aquí una de nuestras jóvenes en acción, que la invité para que participe en este evento de Globant, que bueno, es muy interesante porque une la tecnología con el impacto sustentable, ¿no? Agregando valor al negocio y desde una mirada realmente muy interesante, hablando de la agenda de sustentabilidad en las distintas industrias y negocios. Había voceros que estuvieron hablando de Toyota, de Flybondi, de Amazon, de distintas empresas, comentando cómo se relaciona la sustentabilidad con el área de la informática, de la tecnología, cosas que yo no tenía ni idea, descubrí y sobre todo encontré muy buenas personas. Así que, Candelaria, ¿estás contenta de haber estado? Presentate para los oyentes.
Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Candelaria de Paula Marelli, soy de Misiones, tengo 21 años y estudio gestión ambiental. Sí, la verdad estoy muy contenta porque hoy tuvimos la posibilidad de ir al evento de Globant de sustentabilidad, donde se habló de tendencias, impactos y negocio, donde tuvimos la posibilidad de escuchar a los panelistas, que entre ellos estaban Annabel Perrone de Because Energy Matters, que es la co-founder y el CEO, también a Eduardo Kronberg, que es de Toyota, que es el gerente general regional de sustentabilidad, así como también tuvimos a Lucía Guinzo de Flybondi, que es la jefa de comunicación y de sustentabilidad. Y bueno, también tuvimos la posibilidad de escucharla a Gabriela Korowski, que bueno, tiene marcas sustentables y es la co-founder de Urban y directora general de marcas sustentables aquí en Buenos Aires. La verdad, con Carmen tuvimos la posibilidad de ir, de escucharlos, de aprender de ellos, pero no solamente quedó en aprender de ellos, sino que ellos también puedan aprender de nosotros, de todo lo que nosotros hacemos, de los valores que defendemos, los cuales ellos también comparten, ya que ellos también comparten esta cultura del esfuerzo, ¿no? De todos los días, salir para adelante, ayudar a los demás. Fue la primera vez que yo pude asistir a este tipo de actividades con gente tan influyente y como una niña del interior, ¿no? Yo me emocioné hasta las lágrimas y realmente no podía creer todas las puertas que Carmen me estaba abriendo, tanto con el proyecto de forestación que tenemos a nivel nacional y toda la emoción que compartíamos con gente tan importante que viene desde Amazon, Toyota, entre otras empresas tan influyentes, ¿no? Que ellos también comparten toda esta alegría de poder, desde la parte sustentable, cambiar vidas, ¿sí? Así que, bueno, seguimos con el programa de hoy con más gente influyente que viene a contarnos un poco de su historia.
Seguro. Bueno, muchas gracias. Y esta es la idea, ¿no? Muchos jóvenes han participado, a veces cuando no puedo ir yo, y me encanta cuando me acompañan, porque además los presento y se les abre un mundo, sí, y encuentran, sobre todo, como decimos, buenas personas. Así que, tanto el vocero que estaba de Amazon como de Toyota, también de la Universidad Torcuato de Tella, se comprometieron a venir a la radio y a venir a los estudios, ¿no? Y creo que esto es lo importante cuando hablamos de personas que inspiran y que a veces no llegan los jóvenes a conocerlas, y cuando las conocen ven que más allá del título, del cargo que tienen, es un ser humano que también ha tenido sus desafíos, que ha también golpeado puertas, que no se ha quedado de brazos cruzados y que llega hasta el lugar importante al que acceden, también acercándose a personas que son referentes. Así que hoy tenemos la alegría de tener a Francisco Moreno Ocampo, que está en distintas, como toda una trayectoria tiene, ¿no? Es que ha estado en este cargo en la empresa Cooperación, ¿no? Que es como una especie de academia. Él va a explicar más, porque une la informática, pero también las habilidades sociales, las habilidades blandas que hoy las empresas están necesitando, y dando respuesta al talento que está escaseando en el rubro de informática. y facilitando cursos de capacitación que realmente son innovadores, porque buscan encontrarle como otra vuelta a los tradicionales que están ofreciéndose en otros ámbitos y que les están dando resultados y que están facilitando la inclusión laboral, que es lo clave, porque no es tener un título, un diploma, sino también lo importante es poder acceder a un puesto de trabajo que cambie la vida, que mejore las oportunidades del joven o de la joven y de su familia. Así que, Francisco Moreno Campo, tú estás en el área de relaciones institucionales, es todo un cargo con mucha responsabilidad y algunos no te conocen, pero hoy terminan el programa y van a descubrir quién es Francisco Moreno Campo y a qué se dedica la organización en la que estás representando. Así que bienvenido acá a Jóvenes en Acción, a los estudios de Radio Cultura.
Gracias, Carmen, un gusto estar acá con vos y con los chicos.
Bueno, vamos a arrancar. Tenemos acá a algunos jóvenes que se van sumando. Está José, que está por Zoom, de Fundación River, si no me equivoco. Hola, ahí me cago por Fundación River. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Estás ahí conectado?
Hola, ¿cómo están todos? ¿Se escucha bien?
Sí, se te escucha perfecto y se te ve. Tenemos la cámara acá, así que buenísimo.
Qué bueno.
Genial, bueno, bienvenido. Se van sumando algunos que han estado, otros por primera vez, pero esto es la maravilla de la tecnología, justamente, que empezó con la pandemia y después se quedó, se instaló como un aprendizaje y algo para realmente seguir sumando. Bueno, arranco yo con la primera pregunta, pero después yo no hablo más, porque lo que van a hacerte las preguntas van a ser los jóvenes. Acuérdate que es un puño de distancia así al micrófono para poder escucharte bien atentamente. Si vos decís Francisco Moreno Campo, ¿no? ¿Cómo te presentarías y cómo llegaste acá? Después hablamos de él, pero me gustaría que te abras a los jóvenes a que te conozcan. ¿Y qué es lo? Conectate con tus 18 años, 17 años, terminas la secundaria.
Bueno, yo cuando terminé la secundaria tenía que decidir qué estudiar. Y entonces yo quería estudiar algo que me permitiera resolver los problemas del mundo. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Mi padre es abogado, es un abogado famoso para los que están escuchando. Es Luis Moreno Campo, que estuvo, o sea, fue representado por Peter Lanzani en la película Argentina 1985. Entonces yo al principio decidí estudiar abogacía. Yo fui al Nacional Buenos Aires, entonces hice el sexto año. Entonces tuve como un año más para decidir realmente qué quería hacer. Y después dije, no, me parece que la abogacía no es tanto lo mío, más bien es la economía. La economía me va a permitir entender los problemas del mundo. Y entonces decidí estudiar economía y estudié economía en la DITELA, justamente. Uh-huh. Y es interesante, ¿no?, las vueltas de la vida, porque cuando terminé de estudiar economía, trabajé en muchos lugares, pero no sé si estaba resolviendo los problemas del mundo, porque trabajé en un banco, trabajé con una empresaria argentina que se llama Jessica Trostman. Que tiene una marca que en ese momento se llamaba Trostman Churba, después Trostman. Trabajé en el grupo La Nación y después la vida me fue llevando a hacer otras cosas. Yo participo y participé muy activamente en su momento de una fundación que se llama El Arte de Vivir y la Asociación Internacional por los Valores Humanos, que busca de alguna manera elevar los valores humanos de las personas a través de técnicas de meditación, de respiración, del manejo de las emociones, del manejo del estrés. Me tocó hacer cosas muy variadas, como por ejemplo ir a Cuba y participar del proceso de paz colombiano entre las FARC y el gobierno de Colombia, y bueno, lideré la fundación en diferentes países de América Latina. Y después trabajé en el gobierno argentino, me invitaron a trabajar en el gobierno argentino en jefatura de gabinete, donde conocí a personas muy muy interesantes que están haciendo muchísimas cosas por el país, personas con una vocación de servicio muy grande. Y ahí trabajé con María Inés Baqué, que fue en su momento la secretaria de la Agenda Digital de Argentina en el Ministerio de Modernización, y me metí mucho en el tema de talento digital. Y a través de ese trabajo conocí a Nacho Gómez Portillo, que es el fundador de EGG, la empresa donde hoy trabajo. Uh-huh. Así que, de alguna manera, la vida me fue llevando a actividades que tuvieran impacto en la vida de los demás. Ahora me doy cuenta que los problemas del mundo no los va a resolver nadie, que el mundo va a seguir teniendo problemas, pero por lo menos uno puede hacer algo para mejorar la vida de otras personas, y eso en sí mismo creo que es una actividad que te trae satisfacción.
Totalmente.
Bueno, primero que nada, bueno, me presento, mi nombre es Nicolás. Qué hermoso el tener una expectativa altísima, porque uno, al no ponerse un techo, creo yo, se va moviendo por eso, por caminos que claramente te terminan llevando a un avance en eso. O sea, bueno, ya nos contarás cómo nace, pero me gustaría saber antes de eso, ¿qué hubo previamente? ¿Cómo se fue preparando el entorno para que se termine dando?
¿Mi trabajo en EGG?
Sí, exacto.
Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver con mi experiencia anterior en el gobierno, de darme cuenta de lo que uno puede hacer a escala, ¿no? Yo siempre, en mi mente siempre estaba de cómo puedo tener un impacto en mucha gente. Y desde el gobierno uno puede tener impacto en mucha gente. Cuando uno trabaja en un gobierno, sobre todo cuando es un gobierno nacional, uno puede tener impacto en mucha gente. Y de alguna manera, Nacho, que es el fundador de EGG, es doctor en física, y él desarrolló este sistema y esta metodología y esta tecnología de la que vamos a hablar, basada en la cooperación, para que cientos de miles y millones de personas puedan tener una experiencia de aprendizaje online muy interactiva y muy cooperativa. Y entonces, como que me enamoré de la idea y me enamoré del proyecto, y te diría que en algún punto ese deseo mío de tener un impacto muy grande a escala hoy se está canalizando en esta organización, en EGG.
Bueno, felicitaciones ante todo por el trabajo que realizan. Estoy muy atento al sitio web de ustedes. Conozco a muchos chicos que participaron de EGG y tengo muy, muy buenos comentarios al respecto. Así que se nota que hacen un buen trabajo.
Gracias, Nico. Muchas gracias.
Esta no te la esperabas, ¿no? Que tengas referencias de alumnos que hayan participado.
Sí, bueno, en realidad más de 100.000 personas participaron de EGG hasta ahora. La gran mayoría, ponerle, suponete, 50.000 son de Argentina, entonces ya se va generando, digamos, un grupo de personas bastante grande que bueno, que tuvo la experiencia y que muchos están muy contentos, por suerte.
Yo no conocía, por lo pronto, así que...
Bueno, Nico está más en el mundo de la tecnología.
Claro, él está más en
el mundo. Tiene amigos, tiene gente conocida.
Impresionante.
Totalmente. Bueno, y algo que te tiro más, ¿quiénes te inspiraron a vos? ¿Quiénes fueron tus referentes? ¿Qué figuras y qué puertas tocaste?
Bueno, la verdad que mucha gente. Mi madre me inspiró un montón. Mis padres se divorciaron cuando yo era chico. Mi madre fue, digamos, nos crió y además trabajaba. Ella ya se retiró, pero fue juez de un juzgado de familia.
Ya sabes todo lo que eran los juzgados de familia. Yo trabajé como trabajador asociado en un juzgado de familia.
Era un laburo fuerte y se ocupó de todo. Y bueno, obviamente también mi padre. Yo creo que mi padre tuvo un rol muy importante en el juicio a las juntas militares y lo que fue la historia de este país. Y después, bueno, tuvo un rol en la Corte Penal Internacional. Entonces él siempre hizo cosas, la verdad, de mucho impacto. Es un apasionado de lo que hace, así que él también me inspiró mucho. La verdad que muchas personas me inspiraron. También me inspiró mucho Shri Ravi Shankar, que es el fundador del Arte de Vivir. Él es una persona de la India, es un líder humanitario que desarrolló, generó una fundación que tiene hoy sedes en 150 ciudades del mundo. Hay, creo que, 200 millones de personas que hicieron algún curso, algún programa o algún proyecto de la fundación en todo el mundo, y la verdad que es súper inspirador haberlo conocido, haber podido trabajar con él y hacer proyectos en la fundación. En general soy una persona que se permite ser inspirada por muchos, ¿no? O sea, ustedes también me inspiran al estar acá. Vos, Carmen, me inspirás un montón con este proyecto que has desarrollado hace tanto tiempo. Y bueno, los jóvenes que están acá también me inspiran mucho con las actividades que tienen y lo que hacen.
Mirá vos. Bueno, acá tenemos a varios que se conectaron por Zoom. Mira, tenemos a Andrea Dicele, que es de Misiones, de Wanda, que es otra de nuestras jóvenes líderes que va a hacer la plantación en su pueblo.
Hola, Andrea.
¿Estás por ahí conectada, Andrea? Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a orientar a los oyentes de qué parte de Misiones sos, porque yo digo Wanda o Banda, como dicen ustedes, y nadie tiene idea, pero vos sos la, digamos, la protagonista y la vocera.
Dale. Bueno, me llamo Andrea Oichele, estoy estudiando licenciatura en trabajo social, estoy en cuarto y quinto año, por recibirme. Bueno, vivo en Colonia Banda, se dice Banda porque fueron los polacos que fundaron esta, pero se escribe Wanda. Y bueno, tenemos un grupo de jóvenes que creamos un camping agroecológico, ¿no? Y bueno, con ese grupo de jóvenes, y bueno, como encargada, ¿no?, de vamos a plantar árboles en el camping agroecológico, y también en una escuela 393, que es una escuela primaria y pública, ¿no? Bueno, eso no sé qué más.
Y que le vas a transmitir tu testimonio, ¿no? Porque, ¿qué pasa con esa escuela? ¿Vos sos la primera?
Se puede considerar que soy la primera que empezó a estudiar en esa escuela y salí a estudiar en la universidad, ¿no? Los otros no pudieron tener esa oportunidad de salir a estudiar en la universidad, o porque, bueno, por muchas ocasiones, ¿no? Bueno, yo tuve mucha dificultad hasta hoy en día, ¿no? El tema de hablar, el tema de, en todo el sentido, ¿no? Y que había profesores que decían que vos no vas a poder, que vos no vas a lograr a estudiar en el día de mañana, y acá estoy presente y siguiendo y poniendo los brazos arriba, ¿no?
Felicitaciones, Andrea, muy lindo.
Y además va a motivar con su propio testimonio a muchos otros chicos que a veces ahí en Banda, vos nos dirás, Andrea, a veces terminan solo la primaria, ¿no? Y de ahí sí, los padres le dicen que vayan a trabajar, o sea, ya la universidad es casi un sueño idílico, y por eso es tan importante que cuando planten los árboles, y si se puede que sean árboles frutales, así dan alimento saludable y armamos un kiosco saludable en la escuela, los puedas inspirar y decirles que se puede, ¿no? Vos podés. Así que bueno.
Exactamente.
¿Y a vos qué te decían? ¿Algunos te decían? ¿Qué te decían los docentes, Andrea? Porque quizás algunos se sienten identificados.
Que estoy estudiando para completar en sí la primaria nomás, que yo no voy a seguir, yo no tengo futuro, que para qué seguir estudiando si no vas a llegar a la universidad, no vas a ser nadie en la vida, ¿viste? Eso te marca, Dios me libre, eso me marcó, tanto en la primaria y en la secundaria también, uf, en la secundaria ni hablar.
Qué duro, sí, sí.
Y esos profesores ahora me siguen. Por ejemplo, los que mismo me dijeron me siguen en Facebook y ven que estoy estudiando, a veces si publico una historial o algo, y qué sé yo, yo quedo, demuestro que se puede realmente, hay oportunidad, hay que aprovechar las oportunidades que te parezcan en la vida y meterle ficha.
Totalmente, Andrea. ¿Y a vos qué te inspiró para poder decidir ir a la universidad y moverte de una manera distinta que el resto?
¿Qué me inspiró? Desde cuando nací, creo que ya me dijeron que yo voy a ser una doctora. No pude ser el sueño de doctora como una médica profesional, pero mi sueño es algún día poder trabajar con los que vayan a un hospital, algo, ¿no? Asistir a esa persona, acompañar a esas personas. Por eso elegí esa carrera también de licenciatura en trabajo social, en cuanto al acompañamiento de las personas, ¿no? Que no tengan conocimiento, no tengan acceso de tal cosa, ¿no? Y por eso capaz fui que elegí esa profesión. Uno va desviando por profesión en profesión y elegí esta. Esa fue una de las razones. Y obviamente no es fácil la vida del campo, no es nada fácil, entonces elegí también seguir estudiando. Mi mamá me decía, ¿vos querés elegir la virome o la asada, viste? Entonces dije, voy por la virome más liviana. Igual, tenía que ir por la virome, ¿no? Y al colegio, volver a casa y trabajar. No había otra, era así.
Claro.
Y bueno.
Inspiradora tu historia, Andrea. La verdad, le va a servir un montón a los chicos que te van a escuchar de la primaria, escuchar todo tu testimonio, porque a veces necesitamos esa voz que nos dice que nosotros podemos.
Tal cual.
Sí. cuando yo voy para allá, cuando yo voy a mi casa, ¿no? Cuando me ven, me encuentran las personas que saben que estoy estudiando, entonces me preguntan cómo te vas, cómo vas, cuánto te falta, y uno da consejo y dice las oportunidades que hay, que la universidad es pública, que hay comedor gratuito, todos esos beneficios, que ese tipo de información nosotros no tenemos en el interior, no nos dicen. Sí. Y ellos quedan, wow, en serio, viste, todas esas cosas que como que...
Qué impresionante. Pero
bueno. Bueno, ¿qué sentís cuando escuchás esto, Francisco?
Bueno, me siento mucho orgullo por Andrea, por todas las dificultades que pudiste atravesar y superar en tu vida. Como vos decís, a veces uno nace en Buenos Aires y no se da cuenta de todos los privilegios que tiene al nacer en esta ciudad. Y hay un montón de personas que también quieren tener oportunidades y que quizás les es más difícil alcanzar esas oportunidades. Y el testimonio de Andrea nos muestra que, bueno, con mucho esfuerzo y voluntad también se puede, ¿no? Y creo que es algo que todos deberíamos buscar, de darle oportunidades a todas las personas, no solamente en este país, sino en el mundo.
Tal cual. Bueno, Andrea, muchas gracias, ¿eh? Y hoy estuve con Flybondi, había una de las voceras en el evento. Vamos a ver si conseguimos algún pasaje para poder ir a Misiones. Así es, estamos presentes en la plantación. ¿Quién te dice? Mira, vamos a soñar en grande, pero este proyecto de Triple Impacto, en el que vos sos una de las jóvenes, de las 25 jóvenes líderes que inspirás, y acá tenemos a otros, Nico, Diana y Cristian, que también ellos van a hacer la plantación, y después vamos a hacer un cierre el año que viene, ¿no? Con un video donde resuma las plantaciones en los 25 lugares de la Argentina y poder mostrar el compromiso asumido y cómo tuvo este triple impacto que buscamos. Así que no sé si tenéis una pregunta para acá, para Francisco, pero los demás que están conectados por Zoom, les pido que por favor... Veo a Luca Pérez, que está ahí conectado, y otros, que Tomás y otros no sé quién más, que me pidan por el chat la palabra para poder darles, y se desmutean y así pueden intervenir y participar en el programa. ¿Saben? Vamos a hacer eso.
Acá José Solanos, sí, quiere comentar algo.
José, ¿querés decir algo? No sé si tenés ahí la posibilidad.
Sí, sí. Bueno, no hablo un poquito de mi historia. Me pasó una cuestión muy similar a la tuya, Francisco. También yo vengo desde los 14 años más o menos siendo voluntario en distintas ONG y organizaciones: GESER, Amnistía Internacional, Fundación River. Pasé por un ciclo muy grande de distintos aspectos en lo que yo quería, como vos decías, solucionar los problemas del mundo. Entre todos estos aspectos, todos me fueron formando de alguna forma como humano. Y algo que cerraste vos lo que habías hablado, fue que más allá de que no podemos resolver las cuestiones del mundo, sí aprendí que poner un granito, o sea, hacer la diferencia con un granito en el mundo, cambia esa hoja blanca de papel y pone una hoja blanca con un puntito negro. Yo creo que tu trabajo hoy está haciendo algo que es muy demandado. Yo, como joven que también estudio abogacía, que también en mi búsqueda laboral de qué quiero ser, qué quiero, cómo quiero verme en el futuro, de qué quiero trabajar, agarré la abogacía como una carrera que yo digo me va a servir para hacer una herramienta para poder hacer lo que yo quiero más adelante, ¿no? Pero estoy muy relacionado a la tecnología y creo que la tecnología hoy en día es algo que le va a solucionar a muchas personas muchos problemas que tienen. La conectividad, o sea, que haya un derecho a la conectividad, es muy importante, porque hoy en día internet es la mejor biblioteca del mundo y le da la capacidad a todos de formarse de alguna forma, ya sea cuestiones tecnológicas sobre programación o cuestiones más arraigadas a lo que uno desea, por ejemplo ser doctor, ser doctora. Y me parece que nada, como que el debate que hoy siento que debemos tener es el derecho a ese acceso a la información para todos, ¿no? El derecho al acceso al internet para los jóvenes y las jóvenes. y ver tu trabajo, digamos, porque estuve, antes de venir a la reunión, estuve investigando un poquito. Me parece que es algo como que va encaminado a eso, ¿no? De poder darle el acceso a un montón de personas a una formación que quizás dentro de su pueblo, dentro de su barrio o dentro de donde esté, muy alejado de esos recursos, pueda tenerlo, ¿no? Y nada, sentía eso, de decirte eso, digamos, que me parece que el proyecto va por ese lado, de darle esa facilidad a la gente de poder seguir formándose. Y esto, de entender que hay oportunidades, pero si uno no sabe qué es una oportunidad, por ahí no la toma, ¿no? Nada, más que eso. Gracias.
Totalmente, totalmente, gracias, José. Una de las cosas que hace EGG, en el medio podemos hablar un poco de EGG, aplica algunos principios científicos de la cooperación. Hay un debate en la ciencia respecto de en qué situaciones las personas tienen incentivos a cooperar. Digamos, la teoría de Darwin habla de que los que mejor se adaptan al medio sobreviven, la teoría del más fuerte, y eso podría llegar a estar de alguna manera en contra de la cooperación entre las personas, pero en realidad hay muchas situaciones en las que la mejor decisión individual y egoísta es cooperar. Entonces la ciencia se encargó de encontrar esas situaciones, y lo que hizo Nacho y EGG, lo que hace EGG es justamente aplicar estos principios científicos de cooperación a un ámbito de aprendizaje, en este caso online. Y una de las cosas que logra EGG es conectar a personas de todo el mundo, y personas de diferentes, digamos, lugares del país o de la región, en este caso de América Latina, personas con diferentes niveles de educación, con diferentes culturas, y creo que eso es muy valioso, porque creo que en ese intercambio y en esa cooperación que podemos tener aprendemos todos mucho. Así que coincido, José, que llevar estas oportunidades de acceder a la tecnología, de desarrollar talento digital, que creo que es uno de los, digamos, una de las habilidades que nos prepara mejor para el trabajo, no ya de mañana, no del futuro, sino de hoy, es muy importante, sobre todo en países de América Latina, donde quizás el sistema educativo no da esas oportunidades, no tiene las capacidades de darla, y entonces, bueno, personas que quizás no tienen tantos recursos para pagar un bootcamp que hoy podría salir $1,500, $2,000, bueno, en EGG eso se vuelve muchísimo más accesible para todos. Y además trabajamos mucho con gobiernos y con empresas, entonces también hay muchas becas, y realmente la persona que quiere estudiar en EGG programación, por ejemplo, puede hacerlo.
Vamos a decir dos palabras sobre qué es EGG, entonces, para terminar de aclararlo. Vamos a un tema musical y ya de lleno nos metemos en que expliques qué alcance está teniendo, y aprovechan para hacerte acá las preguntas y esto que vos manifestás, ¿no? Que de distintas carreras, que los requisitos que piden, ¿no? Y seguramente tienen varias preguntas. Vamos a eso. Dos palabras que es EGG, enganchando a los oyentes para que sigan escuchando, y después tema musical, y vamos hasta el final del programa hablando de EGG.
Bueno, EGG es una plataforma tecnológica que aplica principios científicos de cooperación a un ámbito de aprendizaje en línea. Hoy nosotros en EGG estamos enseñando habilidades digitales como programación, testing, quality assurance, ciencia de datos. Pero realmente se puede enseñar, puedes aprender cualquier cosa, cualquier contenido a través de esta metodología y esta tecnología, que se basa en el aprendizaje entre pares, en cómo entre nosotros podemos aprender algo sin que tenga que venir alguien a decirnos qué es lo que tenemos que aprender o cómo lo tenemos que aprender.
Bueno, fantástico. Bueno, hasta las 21 se quedan entonces escuchando Jóvenes en Acción aquí en Radio Cultura. Vamos a escuchar un tema musical, eligió Leo, así que no tengo ni idea, nos va a sorprender, y retomamos aquí con Francisco Moreno Campo.
Killer whale.
Vamos a ya adentrarnos. ¿Por qué es realmente algo innovador y distinto de las distintas academias de programación, de informática? ¿Qué es lo que diferencia a EC? Y no sé si Nico por ahí tiene alguna pregunta, o acá los jóvenes, o los que están conectados por Zoom. Acuérdense, los que están por Zoom, me pidan la palabra en el chat del... directamente de la computadora, si los puedo ver, y les damos la palabra.
¿Comienzo?
Dale.
Dale, por supuesto. Bueno, por mi parte, ¿el pair programming funciona como principio de cooperación?
¿El pair programming?
Sí.
Explica un poco qué es el pair programming.
Ok. Cuando uno está programando, ponele, no sé, yo me posiciono como programador backend, uh-huh, y necesito laburar en algo con un compañero que tiene más experiencia en frontend. Bueno, quizás el pair programming serviría en ese caso para mutuamente resolver cuestiones que podrían afectar a futuro la escalabilidad de la aplicación. O, por ejemplo, no necesariamente alguien de frontend, capaz alguien de backend, con el cual nos turnamos para programar y ver diferentes opiniones o cuestiones. ¿Es algo donde uno empieza a charlar y divagar? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Es una cooperación realmente?
Te fuiste muy a lo técnico, Nico. Hay gente que parece que siente que estás hablando en chino.
Bueno, pero que él se recibe ahora de ingeniero informático.
Sí, es un bocho, yo sé. A ver, en general, uno de los principios de EC para aprender a, digamos, para incentivar la cooperación es la diversidad. Y entonces lo que te dice ese principio de cooperación es que cuanto más diverso es un grupo de personas, más probabilidades hay de que esas personas cooperen entre sí. Porque lo que vos sabés, yo no lo sé y me sirve a mí. Y lo que yo sé, vos no lo sabés y te sirve a vos. Entonces, yo creo que ese tipo de técnicas siempre funcionan porque te traen la visión de otro. Cuando vos hablas, por ejemplo, de frontend y backend, para los que no estudian programación, son dos como áreas de desarrollo de software. El frontend es el área de, en general, de las aplicaciones web que uno ve. Sería en un restaurante, el frontend serían los mozos que vienen a servirte, y el backend sería la cocina en un restaurante. No la ves, pero es donde se hace la comida. El backend en una aplicación web pueden ser las bases de datos, pueden ser las APIs, las aplicaciones que integran con otras aplicaciones, los algoritmos. Y entonces hay desarrolladores que se especializan en el backend, lo que no ves, y hay desarrolladores que se especializan en el frontend. Y esa interacción entre el backend y el frontend, entre esos desarrolladores, me parece que es muy buena. A mí me parece que es muy positiva.
Bien, o sea, la solución en este caso, al saber si el pair programming funciona o no, debería basarse, algo así pienso yo, en un algoritmo que en base a tus preferencias te vaya poniendo un puntaje y sepa la dispersión que hay en el grupo y da un puntaje al grupo formado. Entonces buscarías una combinatoria que te dé lo más...
Exacto. Bueno, algo así. Un poco así funciona EC. En EC, digamos, hay algunas cosas que son distintas en EC de una plataforma de online más tradicional. Digamos, en el mundo de la educación online hay dos modelos hoy principales. Uno son los modelos de las plataformas autodirigidas, que son, también se llaman MOOCs, que es Massive Online Open Course, ¿no? Cursos masivos online abiertos, que son plataformas donde, bueno, son Coursera, Platzi, Udemy. Hay muchas plataformas gratuitas de distintos gobiernos y de organizaciones y de empresas. En esas plataformas uno quiere estudiar algo y entras a la plataforma y tenés videos y tenés guías teóricas y tenés quizzes, y vos haces ese curso de manera online. El problema de esas plataformas es que lo haces solo y no interactúas con nadie, entonces muchas veces perdés la motivación. Y además, como no tenés un día y un horario, entonces es difícil construir el hábito. No sé si a ustedes les pasó alguna vez de decir, bueno, voy a estudiar a tal hora y llega esa hora y no lo haces, y después, no, bueno, mejor otra hora y tampoco lo haces, y al final como que nunca terminás el curso porque siempre hay otra cosa para hacer. Y hay otro tipo de modelo que se llama los cursos basados en cohortes, donde sí tienen un día y un horario, y donde tenés en general un profesor que da la clase. Y la dificultad que tienen esos modelos es que son modelos que son difíciles de escalar, porque a Coursera pueden entrar 100.000 personas a un curso, pero a un modelo donde hay un profesor, bueno, es difícil que entren 100.000 personas, y también es difícil contratar miles de profesores para que le den clase a miles de grupos de 50 personas. Entonces, un poco lo que hace EGG es combinar la escalabilidad que tienen estas plataformas autodirigidas con la interacción social y con la capacidad de tener un día y un horario y poder encontrarte con otras personas de los cursos basados en cohorte. Y entonces lo que hace EGG es que tiene una plataforma que todos pueden entrar. Ahora tenemos una nueva web que es egg.live, egg.live con B corta, es como en vivo en inglés. Y si vos entras ahí, podés inscribirte a uno de nuestros cursos introductorios de programación. Tenemos una beca hoy, bueno, en realidad tenemos una beca que está disponible en la plataforma para que la gente pueda probar el modelo de EGG. Y básicamente entras a una plataforma donde tenés videos y tenés guías, pero la diferencia con una plataforma autodirigida es que esos videos y guías y ejercicios no los resolvés solos, sino que los resolvés con un equipo. Tenemos un algoritmo de inteligencia artificial, tenemos... En EGG tenemos ingenieros nucleares trabajando en una inteligencia artificial que lo que hace es armar equipos. Supongamos que nosotros estamos acá, nosotros somos 6 personas y estamos estudiando juntos. Entonces todos estamos en el mismo nivel del contenido y sacamos las guías y vemos los ejercicios y empezamos a resolver los ejercicios juntos. Entonces compartimos pantalla y entonces vos me haces preguntas, yo te contesto. Y yo hago preguntas y Carmen me contesta. Y al final de la sesión, EGG, la plataforma de EGG, te pregunta, bueno, ¿quién cooperó mejor con vos hoy? Y vos podés elegir a los que cooperaron bien con vos. Y le das un pulso. En EGG tenemos pulsos que son como likes, pero es como una energía que le das a los que cooperan bien con vos. Y lo que hace el algoritmo de EGG es analizar los patrones de esos pulsos. Entonces, por ejemplo, si Cande le da un pulso a Cristian y Cristian le da un pulso a Cande, el algoritmo dice, bueno, acá hay un patrón cruzado, significa que Cande y Cristian trabajan bien juntos, entonces vamos a repetirlos a ellos en la sesión que viene. Entonces busca, un poco lo que decías vos, Nico, las combinaciones de las personas para maximizar la probabilidad de cooperación entre las personas. Entonces, a pesar de que pueda haber 20.000 personas en un curso, cada uno de nosotros va a tener un equipo elegido en base a nuestras preferencias de con quién nos gusta trabajar. Y además el algoritmo va a elegir personas nuevas que no conoces para cumplir con el principio de diversidad. Entonces, toma decisiones inteligentemente para que las personas puedan cooperar bien entre sí.
Excelente.
Muy interesante.
Muy interesante.
Y la otra cosa que pasa es que vos cuando entras en EGG no tenés un profesor que te da una clase de media hora de 40 minutos. Vos entrás y empezás resolviendo ejercicios. Es como un poco de aprender haciendo. Y además, esos ejercicios los resolvés en grupos chicos, grupos de 6, 7 personas. Entonces, todo el mundo pregunta, todo el mundo habla. Muchas veces nos dicen, bueno, en una clase de mucha gente, yo no voy a parar la clase para decir, no entendí, anda para atrás, que quiero que me vuelvas a explicar, porque hay 50 personas, no lo voy a hacer. Pero en un grupo chico, sí me animo a decir, no lo entendí, por favor repítanmelo o explíquemelo de otra manera. Entonces EGG te da la flexibilidad de poder participar mucho más y de estar mucho más activo, porque quieras o no, cuando un profesor te da una clase, bueno, estás escuchando, estás en una posición más pasiva. Cuando tenés que resolver ejercicios, estás más activo y estás conversando con otros, estás intercambiando opiniones y formas de ver el problema, ¿no?
Bueno, a ver, acá Pablo Sackman me dijo que quería hacer una pregunta. ¿Estás por ahí conectado, Pablo? Es uno de los coordinadores de Jóvenes en Acción desde el 2012, que está en Jóvenes en Acción.
No sé, sí, muchos años.
¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Nico? Qué bueno verte en la pantalla.
Hola, Pablo.
Fran, Carmen, Cande, bueno, y Andrea también, ¿no?
Está Cristian también, Diana.
Sí, sí, ahí ya no los llevo a ver en la pantalla. Sí, 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 pero no, genial, genial. Sí, te quería hacer justo una consulta, pero ya lo venís diciendo el tema de ¿qué tal ahí, Cristian? No, con el tema de, bueno, de las becas, pues estuve mirando tu página, está buena, está muy buena, pero como que nada, hacer esto más matriculado con el tema de costos, para acceder a becas y esas cosas, ¿cómo lo tienen previsto? Vi que tienen como una forma de ¿cómo se llama esto? De tener un curso gratis. Y yo una consulta más es el tema de la disponibilidad horaria. ¿Esto qué es? ¿Son charlas de una hora? ¿Cómo es? Yo, para ver también, está buena la propuesta.
Buenísimo, Pablo. Hoy, si vos entras a egg.live, hay una opción que es activar tu prueba gratis. Es un curso que se llama Programación Web desde Cero. Son 12 encuentros de 2 horas cada uno y te podés anotar y te van a dar una beca inmediatamente, 100%, digamos, una beca completa para que vos puedas hacer este curso introductorio de manera gratuita. Y ahí vas a poder elegir qué día querés comenzar y vas a poder elegir el horario del curso. Nosotros hoy tenemos dos opciones, de 7 de la tarde a 9 de la noche, o si no, de 9 de la noche a 11 de la noche, a cada hora de Argentina. Y también podés elegir el ritmo con el que querés hacer el curso. Podés hacerlo 4 días a la semana o podés hacerlo 2 veces por semana. Así que ahí todo el mundo que nos está escuchando puede entrar a egg.live, egg.live con B corta, y puede hacer su curso gratis para probar Egg. Después, si querés seguir con la carrera de programación, bueno, en este momento eso tiene un costo. Nosotros somos parte de Argentina Programa 4.0, que es una iniciativa del gobierno nacional para estudiar programación. También Globant hizo un curso, digamos, de programación y dio más de 1.500 becas. En este momento no tenemos becas así disponibles para la carrera, pero el costo, digamos, el precio de la carrera de Egg es un precio relativamente bajo. Hoy creo que estamos en aproximadamente 15.000 pesos por mes para estudiar programación, que bueno, que para lo que es el mercado de bootcamps en América Latina es un precio súper accesible.
Uh-huh. Bueno, acá Cristian tenés para preguntar y después también Diana. Que vuela el tiempo, miren, ya son y 52.
Bueno, buenas noches, Francisco. Soy Cristian Molina, estudiante de la carrera de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires. Bien, mi pregunta va más por también, ¿no?, tanto relacionado con Egg como con Francisco como persona, es si tanto Francisco por su cuenta o junto con Egg están realizando algún proyecto o actividades relacionadas hacia otras ONGs o algunas otras organizaciones como para aportar ese grano de arena, ¿no? Como que me quedé con lo que habías contado, esto de estar al servicio, lo que es la educación y poder resolver los problemas de la gente. ¿Esto lo pueden estar haciendo de alguna otra forma?
Sí, bueno, yo creo que es una gran herramienta para resolver muchos de los desafíos educativos que tiene América Latina y los países en desarrollo, porque justamente nos permite ofrecer una educación de calidad, nos permite, digamos, conectar a personas de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes perfiles culturales, y de alguna manera nivelamos la educación hacia arriba, de una manera que creo que es muy económica, muy escalable, y que nos da mucha libertad de, por ejemplo, de desarrollar cualquier contenido. Yo te diría que lo que estamos haciendo en Egg justamente es poder conectar los hilos que hay que conectar con las instituciones y organizaciones y gobiernos para generar esa red, que es una meta red, porque es la red que decide sobre qué cursos ofrecer, dónde ofrecerlos, etcétera, y para que eso sea posible para millones de personas en América Latina. Es un trabajo a veces difícil. Es interesante porque muchas veces hay trabajos más técnicos o sí, trabajos, desafíos más, supónete, económicos o políticos o técnicos,
que terminan desbloqueando cosas muy muy importantes para el mundo. La persona que desarrolló internet era un científico que estaba en un laboratorio, y de repente hoy estamos todos conectados por esa red que desarrolló un científico. Entonces, claro, no tenemos que tener solamente la idea de que hacer servicio por otros es llevar un plato de comida o hacer cosas que están buenísimas, ¿no? Hacer cosas directas te llenan también el corazón, pero a veces hay trabajos que no son directos, que no son tan visibles, pero que también pueden impactar en muchísima gente.
Por eso.
Diana, tenés acá otra pregunta. Vamos rápido, que vuela el tiempo.
Bueno, mi pregunta para el invitado. Soy Diana Gutiérrez, estudiante para contador en la UBA. Mi pregunta para el invitado, que es un honor tenerlo acá en la radio, es, primero que te lo pregunto como alguien que no sabe nada de tecnología, ¿qué es la programación? Si uno quisiera comenzar a estudiar eso, ¿qué es lo que nos enseña esto del curso básico cero? ¿En cuánto tiempo podemos comenzar a trabajar de algo relacionado con eso? Y bueno, tenemos, ¿a partir de qué edad se puede inscribir uno en los cursos que dan? ¿Y hace falta el título secundario?
Buenísimo. Bueno, un montón de preguntas me hiciste. Voy a empezar por las últimas.
Mirá, no, que nos quedan tres minutos.
No hace falta un título secundario. Te diría que para trabajar de programador, bueno, Nico nos puede contar un poco más su experiencia, pero yo te diría que te necesitas estudiar o practicar lo que se llama programar por al menos 400 horas o 500 horas. Obviamente, si estudias con más intensidad, vas a hacerlo antes. Entre 6 meses y un año es lo que te diría que necesitas practicar para trabajar de programador. Pero también hay otras formas de trabajar en tecnología que no necesariamente son de programación. La programación es aprender el lenguaje de las computadoras. Es como, digamos, una cosa es poder usar la tecnología, usar Instagram, usar Facebook, usar Zoom, pero otra cosa es crear el software. Y para crear el software necesitas entender el lenguaje de las computadoras, y es un lenguaje, bueno, que se aprende, como si aprendiste español y algunos saben hablar inglés. Bueno, o sea, podés aprender el lenguaje de las computadoras, que en este momento ese lenguaje está entrando en una revolución muy fuerte por la inteligencia artificial, digamos, y sobre todo la inteligencia artificial, los modelos de los modelos grandes de lenguaje, que como por ejemplo ChatGPT, nos están permitiendo, estamos comenzando a descubrir cómo a través de nuestra voz podemos darle instrucciones a una computadora. Y eso es una revolución que empieza ahora y no sabemos cuándo va, no creo que termine, en realidad lo que no sabemos es con qué velocidad va a crecer. Solo para que se den una idea, ha habido experimentos en Estados Unidos hace poco de un científico que conectó a una persona a un MRI, que es como un tomógrafo que puede leer las ondas cerebrales, y ese tomógrafo lo conectó a una computadora y la persona pensó en un cuadrado, y el MRI generó un impulso eléctrico de un cuadrado en el cerebro de la persona, y eso fue a una computadora, y la computadora dibujó un cuadrado. O sea que estamos, digamos, en los albores de poder conectarnos con las computadoras a través de nuestros pensamientos, no solamente a través de las palabras. Y eso va a revolucionar el mundo. Así como el internet revolucionó el mundo, la inteligencia artificial y esta nueva interfaz entre los seres humanos y las computadoras va nuevamente a revolucionar el mundo. Y creo que es muy importante que todos aprendamos a usar la tecnología y aprendamos a usar, porque por ejemplo la contabilidad va a cambiar, y para vos ser un buen contador o una buena contadora vas a necesitar aprender a usar las herramientas que te van a permitir potenciar tu conocimiento sobre la contabilidad. Así que te invito a hacer el curso de EDEC, a meterte en el mundo de la programación. El curso introductorio son 12 clases, son 12 encuentros, así que es cortito, pero por lo menos te va a dar una idea de qué es front-end, esto de que hablamos, qué es back-end, cómo armar tu primera página web programándola, y bueno, y entender cómo es un poco la lógica de la programación. Te va a gustar.
Te hago otra consulta. Bien, no sé qué opinas primero sobre que debería haber, por ejemplo, una materia de programación básica en cualquier carrera universitaria, si parece que debería haber una materia, o si es, bueno, algo que se puede hacer aparte. Y bueno, y la otra es consultarte también sobre esto, ¿no? ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial, la IA, esto de que está el chat GPT, o que la misma IA pueden ya hacer imágenes, fotos, e incluso imitar las voces? Vi que también imitan voces de, por ejemplo, de Michael Jackson, que hicieron también canciones actuales, pero con la voz de él.
Sí, yo creo que la programación tiene que ser una materia desde el jardín de infantes, no solamente desde la universidad, porque creo que digamos, la nueva alfabetización es aprender a desarrollar tecnología. Entonces, todos necesitamos aprender esto. Y bueno, y la verdad que las herramientas de ChatGPT y Copilot y todo lo que está generando en el mundo le da al ser humano muchas más oportunidades y posibilidades de las que antes tenía si sabe utilizarlas. Por eso es tan importante aprender.
Y con valores y con ética. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que volver a invitarte. Invitemos a algunos alumnos del curso de EC para que puedan dar su testimonio. ¿Te parece?
Me parece excelente.
Francisco Merino Campo, muchísimas gracias. Con un aplauso terminamos el programa. Muchas gracias, Andrés, que te veo ahí conectado. Muchas gracias por la placa y todos los voluntarios de Jóvenes en Acción. Con un aplauso nos vamos. Hasta el próximo jueves, 20 horas. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles, 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.